Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Quedan apenas 8 días para las elecciones autonómicas de Cataluña y durante este fin de semana vamos a ver a los líderes nacionales arropar a sus candidatos. Por un lado está Pedro Sánchez, quien aspira a una movilización general a favor del PSC, y por otro Alberto Núñez Feijóo, que busca una remontada del PP en línea con los resultados obtenidos en las elecciones generales. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez está obligado a sprintar ante una tardía incorporación a la contienda, pero lo hace convencido de los réditos de su falsa marcha para apelar al voto contra la máquina del fango. El llamamiento presidencial va también dirigido a los suyos. Todos, ministros y dirigentes, deben emplearse a fondo ante el test de estrés para el futuro de la legislatura. En la sala de máquinas ya tiran de su tendencia a ver siempre el vaso medio lleno y hablan del paréntesis del presidente como de un chute para la movilización. Sánchez, y en eso coincide su staff, será de nuevo este sábado centro de todas las miradas en Montmeló, como ya lo fue con un lleno total en San Boi. Y el PP, con Alberto Núñez Feijóo, pretende visualizar su reconstrucción en estas autonómicas siguiendo la estela de su condición de tercera fuerza en las generales. Todo un hito frente a la fortaleza de Vox. El líder popular va a jugar en Badalona, una excepción para el centro-derecha dentro del hábitat catalán. Quienes se desdibujan son los comunes, que pueden suponer un golpe más para Yolanda Díaz y su Sumar.
Y hablando de elecciones, este viernes hemos conocido que Dolors Montserrat va a repetir como número uno del PP en la lista a las europeas del 9 de junio. Alberto Núñez Feijóo ha destacado cómo la catalana ha luchado contra el independentismo.
Anunciar que Cataluña representará a toda España en el Parlamento Europeo y que tenemos el honor de poder presentar a una catalana, catalana hasta la médula, catalana triple, porque es Dolors Montserrat. Montserrat, por tanto, catalana hasta su médula.
La consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, y la diputada en la Asamblea de Madrid, Alma Ezcurra, acompañarán como números 2 y 3 a la candidata del PP al Parlamento Europeo en una lista en la que repite por tercera vez consecutiva Esteban González Pons. Y fuera de España, el presidente de Argentina, Javier Milei, acusa a Pedro Sánchez de poner en riesgo la unidad de España pactando con separatistas y de poner en peligro a la clase media con sus políticas. Ha sido a través de un comunicado emitido para rechazar unas palabras formuladas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, con las que sugiere que el mandatario argentino habría ingerido sustancias antes de hacer unas fuertes declaraciones en campaña electoral, sin especificar más detalles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid puede ser campeón de Liga hoy sábado. Raúl Iñárez.
Para ello, debe ganar su partido contra el Cádiz en el Santiago Bernabéu a las 4 y cuarto y esperar un pinchazo del Barcelona en Girona a partir de las 6 y media. En la portería blanca va a estar Courtois, que lleva lesionado desde agosto del año pasado. En el horizonte, la duda de si podría llegar a una hipotética final de la Champions. Esto decía Ancelotti.
Bueno, todavía la final que tenemos en la cabeza es la final del miércoles, que es contra el Bayern, que es donde va a jugar Lunin. Después veremos.
Además, se jugarán el Real Sociedad Las Palmas a las 2 y el Mallorca recibirá al Atlético de Madrid a las 9. Y en Fórmula 1 se ha disputado la clasificación de la carrera al sprint del Gran Premio de Miami. Sainz saldrá quinto y Fernando Alonso sexto.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A pesar de la popularidad, te tengo que decir que hay una canción mexicana que, bueno, pues que se le dedicó, porque claro, creo que estaremos de acuerdo, ¿no?, que hay un insecto que nos genere tanta repulsión como una cucaracha, nos da bastante asquito. Ya no te cuento si son varias y encima las tienes en casa. Resulta que el dato da miedo, y es que el pasado año la presencia de estos bichos fue un 32% superior a la que hubo en 2022. Pero atención, ponedor, porque es que hay más. Solamente en lo que llevamos de año, en este 2024, ya se ha superado ese incremento. Javier Hernández, de la empresa de control de plagas Indasur, nos confirma que este mes de abril no paran de recibir avisos.
Cada vez nos llegan más avisos, tanto a nivel de administración pública, porque nosotros trabajamos con multitud de ayuntamientos, como también desde la parte privada del particular, muchas comunidades de propietarios que sí que ya este año están notando muchos problemas con las cucarachas. Hace 5, 6, 7 años, este mes era en el que se empezaba poquito a poco a tener un poco más de avisos y de problemas, pero ya este año, ya ahora mismo en abril, estamos teniendo un montón de casos en los que hay muchísima demanda.
Muero de asquito, la verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora hay más cucarachas que hace unos años si se supone que hay más control e higiene? Bueno, pues los expertos apuntan a dos factores clave. El primero tiene que ver con el cambio climático, que hace que el calor aparezca antes de tiempo y se mantenga durante más tiempo. Y luego el segundo, quizá el más destacado, que es la capacidad de resistencia a los insecticidas.
Cada vez también con el paso del tiempo las cucarachas se están volviendo mucho más resistentes a los insecticidas, sobre todo a los insecticidas más comunes o de ámbito doméstico que se pueden encontrar pues en cualquier supermercado o en cualquier tienda especializada. Y entonces, pues bueno, sí que eso supone también un problema a la hora de erradicarlas de forma más sencilla.
Claro, es que resulta que algunas cucarachas se han vuelto invencibles. Y si no, que se lo digan a Tere, que ella vive en Leganés, en Madrid, y tuvo que recurrir el año pasado a una empresa especializada por la presencia de cucarachas en su casa. Es que creían que se habían librado porque, bueno, no volvieron a verlas, pero hace unos días aparecieron de nuevo.
Que ahora que acaba de empezar otra vez el calor, pues la verdad es que están volviendo a salir y estamos un poco desesperados. Hemos llamado al ayuntamiento incluso para ver si limpian las arquetas de exteriores a las casas y bueno, pues a ver qué pueden ir haciendo. Pero nosotros, bueno, creo que nos va a tocar este año que nos vuelvan a hacer otra vez el mismo tratamiento.
Jorge, qué maravilla, casquito me está dando todo. Está claro que estamos ante unas cucarachas muy, muy resistentes. José Luis Maestro Garriaga es investigador del Instituto de Biología Evolutiva del CSIC. Él nos explica el porqué de esa resistencia.
Desde que están con nosotros las cucarachas han ido adquiriendo, tal vez no es la palabra, sino que esas variantes que han adquirido, que les han sido favorables, las han transmitido y entre estas variantes favorables, pues es resistencia a pesticidas, resistencias a tóxicos, también adaptarse a una dieta muy, muy, muy variable y cosas de este tipo.
Claro, es que ahora ya empezamos a entender todo. Estos días de más calor han salido más. Y está claro que el calor les atrae perfectamente y además ahora están sobreviviendo a los insecticidas. Bueno, como es normal, esta circunstancia ha creado una alarma, según apunta José Luis Maestro.
Hemos tratado con una batería de muchos diferentes insecticidas y se hacen resistentes, pero que es una cosa que ya pasa. Lo que pasa es que ahora nos estamos alarmando más porque está haciendo más calor, están saliendo antes y entonces las vemos más y nos alarma más.
Y es que a las cucarachas les gusta el calor, no hay que olvidar que provienen del sudeste asiático, pero ya son cosmopolitas, como nos cuenta José Luis.
Les gusta el calor, de hecho las cucarachas domésticas que tenemos provienen del sudeste asiático, ahí es donde están las poblaciones originales, lo que pasa es que ahora ya son cosmopolitas y viven en todas partes y allí las temperaturas son más altas, entonces les gusta vivir con esas altas temperaturas. Desde allí se movieron con los transportes marítimos, etcétera, y con el comercio a todo el mundo, pero el origen viene de allí.
Pues yo qué quieres que te diga, tranquilo, no me quedo, porque es que ahora resulta que son más resistentes, no las matamos ni con los insecticidas, y es que encima han sido bautizadas como cucarachas mutantes por su capacidad de resistencia que han llegado a desarrollar también a las bacterias, a los antibióticos. Es tremendo todo esto, al menos así lo está explicando José Luis.
Cuando empezamos a tratar las plagas agrícolas con DDT, pues en los años 60, enseguida se hicieron resistentes a este insecticida. Al final, lo que pasa es un poco lo que pasa con las bacterias patógenas, que las tratamos con antibióticos. Las que son resistentes son las que quedan, y ya quedan resistentes porque transmiten esa resistencia a la descendencia. Pues con los insectos pasa lo mismo.
Bueno, tranquilidad, porque no todas mutan. Algunas sí, pero otras siguen siendo cucarachas normales.
El DNA va mutando. Lo que pasa es que la mayoría de las mutaciones, la mayoría no sirven para nada. No son ni favorables ni desfavorables. Las que son desfavorables no se transmitirán, no progresarán. Y las que son favorables se asentarán dentro de la población, porque esos individuos que están favorecidos tienen más descendencia y transmiten esa variante favorable a la descendencia. Pero esto ya es desde Darwin, sí. Lo que pasa es que con las cosas que vemos más el día a día nos damos más cuenta.
Además, hay un factor contra el que no pueden defenderse y ya está en las composiciones de algunos insecticidas. Y claro, ahí la clave absoluta, es romper su ciclo hormonal.
Consigues de alguna manera interrumpir algunos de estos ciclos hormonales o algunos procesos determinados por estas hormonas, contra eso no se pueden defender porque sería eliminar su propia hormona. Y de hecho ya hay compuestos comerciales que explotan un poco esto con análogos, con agonistas de hormonas que ya se están utilizando incluso en el campo.
Además, José Luis Maestro aconseja para combatir las cucarachas usar los productos de las tiendas porque los han mejorado y usarlos donde suelen estar. Así nos explica cómo podemos combatirlas en casa.
Trampas comerciales, pues ponerlas pues detrás de la nevera, por ejemplo, porque allí hay calor, las resistencias de la nevera dan calor, siempre hay humedad y siempre se acumula, por mucho que hagamos, siempre se acaba acumulando un poco de porquería por allí. O debajo de los fregaderos, que está húmedo, que se acumula algo de suciedad y calor. Buscar estos sitios, luego si es posible, pues con estas trampas y si es posible también hacer barreras de spray por donde creamos que pueden entrar y recoger todos los restos orgánicos, toda la comida que pueda haber quedado y intentarlo de esta manera.
Pero ponedores, tranquilos, mantengamos la calma porque no parece que se trate de un problema de salud pública y eso es lo mejor. Así que, ponedores, mantengamos a raya los lugares donde pueden esconderse con limpieza y con insecticidas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Aquí un ponedor de Fuerteventura.
Qué grande, qué grande. Fuerteventura, una isla muy turística, por cierto.
Sí, gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios, es una industria importante. Esto tenía de todo tipo de industrias en el pasado, se han ido sustituyendo y ahora mismo esta es la que más estable es. Yo tengo 56 años, empecé en el 90. Hoy en día, gracias a Dios, en mi casa somos 5, yo, mi mujer y mis hijos, pues estamos 4 trabajando. Es que a veces yo no entiendo por qué critican el turismo, porque se gana dinero y te da esa situación de poder vivir bastante bien, o sea, comparado con otras cosas. No depende de nadie.
Manuel, claro, tú estás en la recepción de un hotel, ¿verdad?
Sí, señor, sí.
¿Y has tenido algún incidente con algún tipo de turismo? Cuando tú les ves con ciertos comportamientos, ya sabes que estos te van a generar problemas, nada más conocerles, ¿o qué?
Sí, por supuesto, pero bueno, yo creo que eso ya va en la profesión, ¿no? Yeah. O sea, hay de todo, porque tú no puedes decidir si un cliente que tiene problemas mentales o sea un prepotente que llegue o no llegue. Estamos para eso, para trabajar y capear con la situación. Uh-huh. Es que esto es así, funciona así. Por desgracia o por suerte es así. Uh-huh. Lo importante es que a fin de mes la empresa te paga religiosamente. Yeah. Cuanto más categoría tiene el hotel, 3-4 estrellas, 5 estrellas, pues tú tienes un sueldo garantizado y luego tienes comisiones aparte, gratificaciones de clientes, ¿sabes? Y es mucho cariño, ¿eh? Yo creo que se está haciendo injusto y todo es un movimiento planteado por un sector, sobre todo de gente que no tiene conocimiento, ¿sabes? Gente que no tiene conocimiento a la hora de hablar, porque son universitarios, son gente de colegio. Y ellos lo que están criticando es lo que ellos más quieren, porque si no fuera por el turismo, que es la principal industria de Canarias, entre otras, ¿no?, la que más puestos de trabajo da, y depende muchísima gente del turismo, ¿eh?
O sea, que tú te has llevado las manos a la cabeza, ¿no, Manuel?, cuando has visto esas manifestaciones en Canarias, sí, o en las Canarias, en contra del turismo, que como tú estás diciendo, es lo que en gran medida, a lo mejor, estáis obteniendo una fuerte fuente de ingresos, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que todo el mundo a lo largo de estos años han querido venir a Fuerteventura porque era una vía de escape, ¿eh? Yo conozco aquí mucha gente que ha llegado de Galicia, pueblos enteros, y como decían ellos, oye Manuel, es que ya con la agricultura y el campo y la ganadería mucho trabajar y queremos algo más, ¿no? Y ya son aquí naturales de la isla, ¿no? Y oye, que es así, el problema no es que el turismo no es el culpable, o sea, para nada, porque te aporta, vamos, ¿qué países en el mundo no quisieran estar en la situación que estamos nosotros?
Ya.
Entonces, pues yo creo que el problema de fondo no es ese, no es el turismo, pero hay alguien que está interesado en señalar al turista. O sea, yo he visto pintadas en Tenerife, en Gran Canaria, que me parece una barbaridad, es tremenda. El problema, tú quieres decir que el problema es la vivienda, muy bien, pero no es ir contra el turismo, porque el turismo, te digo yo, es que es un lujo. Y ya no lo digo yo porque eso ya, te digo, por ejemplo, en 100 años lo que ha cambiado la vida en Fuerteventura, por ejemplo, ¿no? De gente que no tenía prácticamente nada, sino el campo, eran medianeros, trabajaban en la agricultura, claro, del trigo, del tomate, y todos se lo han ido quitando. Sí, todos se lo han ido quitando. La industria pesquera, el trabajo que había en el Sáhara, aquí al lado nuestro, a 90 kilómetros, yo estoy ahora mismo a 90 kilómetros del Sáhara. Claro. Aquí hay un dicho popular que decía, de Tuineje a Berbería se sale de noche y se llega de día.
Muy bueno.
Y ese es el ejemplo, sí.
Manuel, ¿qué sería de Fuerteventura sin el turismo?
Dígame.
¿Qué sería de Fuerteventura sin el turismo?
Hombre, la población, cuando yo nací aquí en el 68 no había más de 30.000 personas. Ahora hay más de 100.000 viviendo. ¿Qué sería? Pues... te puedo poner un ejemplo. ¿Qué fue cuando Fuerteventura, en los años 50 y 60, con el tema de los pozos de agua, aumentó la población? Pues cayó un desplome de la agricultura de regadío y la población perdió, o sea, se vio otra vez reducida. Y estaba el Sáhara y el 60% de los majoreros fueron a trabajar a Sáhara. Claro. Fue Bucrá, toda esa zona. Pues ahora mismo, si Fuerteventura no tuviera turismo, nos tendríamos que marchar. Y la situación más cercana es el famoso COVID-19. ¿No? Eso fue un mazazo increíble. Jamás pensé que iba a pasar por eso.
Yeah, tremendo, Manuel. ¿Y qué has estado sintiendo cuando tanto Bea y yo hemos estado leyendo los mensajes de los ponedores, de las opiniones que tienen en cuanto al turismo? ¿Hay masificación? ¿Tú sientes que en Fuerteventura hay masificación de turistas?
Mira, es que si no la tienes, no habrían puesto de trabajo. Yeah. Entonces, yo te pongo un ejemplo que, gracias a Dios, en mi casa somos cuatro. Te pongo ejemplo 56, 41, 25 y 19, y estamos todos trabajando. Solo con un poquito de fortuna que Dios nos dé, pues, ¿quién te va a decir que, mira, es que es impensable, vamos? Yo la verdad que no entiendo. Esta gente que se queja es porque reciben otro tipo de trabajo, serán funcionarios, serán universitarios y tienen la cabeza llena de pajaritos. Entonces, es que yo te digo que, por ejemplo, esta isla está recibiendo gente. El problema es que recibe gente, pero el problema no es el turista viene a ganar dinero. Claro, se ahorra su dinero, compra de todo lo que puede comprar en la isla, mojo, el vino, y se lo lleva para su tierra, el queso, a lo de vera. O sea, sin turismo, la verdad que el que dice que esto deja riqueza es un mentiroso.
Ya. Muy bien, Manuel. Pues oye, ¿y cómo es que nos escuchas a nosotros? ¿Cómo te has enterado de este programa de radio?
Yo te llevo siguiendo desde el año 2018.
Ajá, qué bueno.
Sí, la COPE de atrás, pero en el 2018 descubrí este programa. He llamado infinidad de veces, hoy no me lo esperaba, la verdad que qué casualidad, ¿no? Hablando del turismo. Y sí, la verdad que es un programa muy ameno, es un recuerdo de una España, ¿sabes?, que se ha perdido, y aquí pues te hace renacer la esperanza de que esa España siga, ¿no? Esa fraternidad entre todos los españoles, ese buen rollo que siempre ha habido y que a veces se disipa, pero que yo soy... tengo bastante buen humor y buen pensamiento de que esto se va a mantener.
Qué maravilla, qué buena descripción de lo que por lo menos te hacemos sentir cuando nos escuchas a través de la radio, sí. Manuel, qué grande. Te mando un abrazo enorme, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí y lo guardes con orgullo y con, joder, decir, participé un día en la radio y me dieron un diploma y te agradezco un montón tu testimonio, ¿eh?
Sí, sí, porque le digo que es una verdad que el turismo es ese gran invento.
Sí.
Y criticar la cosa que nos está dando de comer y que nos ha hecho tener mejor ropa, tener coche, tener piso, poder pagarlo, poder regalarle a tu hijo, poder regalarle, ¿sabes?, en cualquier momento un regalo a tu padre, un regalo a tu esposa, eso no tiene precio, ¿sabes? Se trabaja muy duro.
Es verdad.
Se trabaja muy duro y nadie se manifiesta porque trabajamos a veces en cosas.